Continuamos nuestro tiempo con italiano. Hoy el programa no lo vamos a dedicar, como hemos venido haciendo, a nuestra serie de ópera, aunque tendremos un último programa que dedicaremos a la ópera. En este programa, ¿de qué vamos a hablar en este espacio?
Pues como venimos haciendo todos los años, cuando llega el final del curso académico, dedicamos siempre un programa radiofónico de italiano dirigido específicamente a los alumnos del curso de acceso a proporcionar algunas orientaciones antes del examen final.
Profesora Navarro, este programa lleva como título Incorrecciones gramaticales más frecuentes de los hispanófonos en el aprendizaje del italiano. ¿Por qué este título?
Bueno, solemos titular este programa así porque en realidad en él tratamos de explicar algunos de los problemas gramaticales en los que los estudiantes españoles, pues por la naturaleza de nuestra propia lengua, suelen encontrar mayor dificultad para aprender italiano y por lo tanto pues cometen más errores. Todos sabemos que al aprender una lengua extranjera, en este caso el italiano, los estudiantes tienden, o los estudiantes y quienes no son también estudiantes, tienden a reproducir en la nueva lengua los hábitos lingüísticos y las estructuras de la propia lengua materna, hecho que a veces entraña algunas dificultades. Esas dificultades precisamente se hacen más profundas cuando se trata de dos lenguas románicas próximas, herederas del latín, como son el italiano y el castellano, o el español. Se dan orientaciones en este programa sobre la realización de la prueba final y se revisan algunos temas que resultan complejos para los alumnos españoles, como puede ser el uso del artículo con los posesivos y con los nombres de parentes con singular, algunos usos de la preposición da, los pronombres personales de tercera persona le y gli, el pronombre relativo cui, una serie de cosas, una serie de elementos que naturalmente pues tienen un poco más de dificultad a la hora de aprender.
Esta proximidad entre dos lenguas románicas también supone una ventaja para los alumnos españoles que estudian italiano, ¿no?
Sí, efectivamente, en un principio la proximidad entre las estructuras gramaticales del italiano y del español pues facilita la comprensión y además la comunicación. Pero quizá esa misma cercanía a veces nos lleva luego a cometer errores pues un poco burdos, ¿no? Puesto que a veces creemos que las estructuras que coinciden pues son más de las que en realidad lo son.
Quizá convendría recordar los programas de lengua italiana, especialmente los dedicados a contenidos gramaticales, pues que se han ido emitiendo con anterioridad en otros cursos y que están dirigidos a los alumnos del CAD.
Efectivamente, me parece muy conveniente recordar cuáles son estos programas de temas de lengua italiana, porque su objetivo era precisamente orientar sobre determinados temas gramaticales desde el punto de vista contrastivo, es decir, poniendo de manifiesto las semejanzas y diferencias entre los sistemas gramaticales del español y del italiano. Y vamos a recordar aquí cuándo y dónde se han emitido, porque para que luego ellos puedan ir a buscarlos a la dirección que les daremos, tienen que saber las fechas. Es decir, recordamos que el 7 de noviembre del 2004 se emitió el artículo y el sustantivo. El 30 del 1 del 2005, el adjetivo. El 3 de noviembre del 2002, las preposiciones italianas. El 22 de febrero del 2003, el sistema pronominal italiano. El 22 del 1 del 2006, otros pronombres italianos, numerales e indefinidos. El 12 del 3 del 2006, el adverbio en italiano. El 8 del 12 del 2002, los verbos en italiano. El 10 del 1 del 2004, el verbo italiano y los verbos auxiliares. El 3 del 4 del 2005, la conjunción en italiano. El 20 del 11 del 2005, las formas no personales en el verbo italiano. El 19 de noviembre del 2006, el verbo italiano, primera parte, temas de presente, formas y usos. Y el 22 de enero del 2007, el verbo italiano 2, temas de pasado, formas y usos. Porque también se ha emitido un tercer programa sobre el verbo, sobre el futuro, pero bueno, quizá no entra dentro de los elementos que se estudian.
Vamos a recordar cómo se puede acceder a los programas radiofónicos. Se puede hacer a través de la página de la UNED y luego entrando en teleuned.com y ahí en radio. Pero también la programación completa aparece en la página web del área de italiano, que sería las www.uned.es/italiano/. Sería, pues, aconsejable que volvieran a oír algunos de estos programas que hemos mencionado.
Pues yo creo que sí, y ahora vamos a hablar específicamente de algunos de ellos. Y vuelvo a repetir que están en esta página que tú acabas de citar, Isabel, la página de Filología Italiana del área de italiano, que es www.uned.es/italiano/, porque evidentemente, a pesar de que se han dicho los días de los programas, yo comprendo que en un programa de radio pues no se puede captar todo esto. Entonces, allí tienen ustedes un cuadro donde encuentran todos los programas que tienen ustedes. Problemas con el artículo, pues pueden ir a oír el programa sobre el artículo. Que los problemas se los plantean las preposiciones, pues oyen ustedes el programa sobre las preposiciones, y de ahí pueden ustedes sacar, pues resolver muchas dudas, creo yo.
Pues vamos a seguir haciendo referencia a otros programas ya emitidos. Vamos a empezar por el del 22 de enero del 2007, el verbo italiano 2, los temas de pasado, formas y usos.
Sí, por ejemplo, este es un programa que se emitió el 22 de enero de 2007, que es muy recomendable que lo escuchen, porque enumeramos todos los tiempos que utiliza el italiano para referirse al pasado y la terminología con la que los conocemos en español, ¿no? Y recordamos cuáles estudian un nivel inicial de lengua y cuáles excluyen. Y además repasamos las irregularidades morfológicas, que en el participio pasado son muchas, y los usos sintácticos más frecuentes, subrayando las diferencias con el español. Luego, por ejemplo, también sería muy interesante que oyeran ustedes el programa dedicado al verbo italiano y los verbos auxiliares, que se emitió el 10 de enero del 2004, porque ahí tienen ustedes toda una serie de información sobre los dos auxiliares italianos, puesto que en español, cuando formamos los tiempos compuestos de los verbos, solamente los formamos con el verbo avere, mientras que en italiano, depende de cómo sean los verbos, se utilizan con el verbo avere o con el verbo essere. Por lo tanto, ahí encuentran una serie de soluciones.
Pues vamos a continuar, y vamos a continuar pues tratando los programas de carácter, como decimos, estrictamente gramatical, que son los que contienen elementos que pueden ser objeto de examen y pueden tener alguna dificultad. ¿Qué otros programas y de qué otros temas vamos a hablar?
Bueno, pues recordemos otros programas, por ejemplo, como el adjetivo, como el artículo sustantivo, y recordarles que estos programas pues tienen una estructura donde primero se presentan las formas del elemento gramatical que se estudia, y luego los usos en italiano, y luego el contraste de esos usos, la forma contrastiva, es decir, los usos que se diferencian en español y en italiano.
Pues podemos pasar a, por ejemplo, a hacer algunas recomendaciones más concretas.
Sí, bueno, la primera recomendación es una recomendación muy muy sencilla, pero es que a final de curso el alumno tiene que haber estudiado las 16 unidades programadas del método Línea Directa Nueva 1A y 1B, es decir, los dos volúmenes. En ellas se han abordado las estructuras gramaticales básicas para adquirir un nivel inicial de lengua italiana. Pero llegados a este punto, es importante que esas estructuras sean repasadas y fijadas no aisladamente, sino en el contexto lingüístico y en la situación comunicativa en el que el libro de texto las propone, es decir, en el que el método las propone. Por ejemplo, tomemos como ejemplo una frase simple. ¿Posso presentarle il signor Bianchi? Bueno, pues el alumno tendrá que saber o recordar que il es el único artículo determinado correcto en esta frase. Porque señor empieza por consonante y por lo tanto ese sería el único artículo. Pero también tendrá que tener fijadas el resto de las palabras que forman la frase, de acuerdo con esos tres niveles, es decir, con el nivel morfológico, es decir, qué forma tienen estas palabras, con el del significado de cada palabra, qué significa cada palabra, para poder contextualizar el significado total de la frase, y el contexto en el que se puede utilizar esa frase, ¿no? Pues, puedo presentar al señor Bianchi, naturalmente es una situación comunicativa en que se encuentran dos personas, una no se conoce, presentamos a esta persona, ¿no? Este proceso es un proceso necesario porque, de lo contrario, no queda bien asimilada la estructura gramatical básica, imprescindible en cualquier acto comunicativo. Por este motivo, a partir de aquí vamos a ir repasando algunos de los aspectos más conflictivos en el aprendizaje del italiano, en los que, a través de las pruebas de evaluación, se ha podido comprobar que fallan la mayoría de los alumnos. Y ello nos servirá, además, de repaso general un poco para el examen.
¿Podemos hablar ahora de las formas del artículo y del uso del artículo con los posesivos?
Sí, porque en eso se diferencian bastante el español y el italiano. Es decir, en italiano las formas del posesivo suo, sua, suoi, sue hacen referencia a un solo poseedor, mientras que loro, que significa su, o sea, de ellos, de ellas y ustedes, se refiere a más de un poseedor. En ese caso, cuando utilizamos suo, cuando utilizamos la forma en singular, es decir, con un solo poseedor, nunca utilizamos el artículo delante, ¿no? Por ejemplo, stamattina ho incontrato Giovanni con i suoi amici, es decir, Giovanni que tiene varios amigos. Pero cuando, sin embargo, son varios poseedores, sí que tenemos que utilizar la forma loro y entonces es obligatorio utilizar el artículo delante. Por ejemplo, Chiara e Antonietta sono venute con y loro genitori. Es decir, han venido con sus padres, pero son los padres de ellas, de dos. Es decir, por lo tanto, son más de un poseedor y en ese caso tenemos que utilizar a la fuerza delante del loro el artículo plural, con y loro genitori.
Y en cuanto a las preposiciones, bueno, hablar de las preposiciones sería muy complicado, igual que en cualquier lengua, pero vamos a centrarnos en alguna, ¿no?
Bien, pues remitimos evidentemente al programa grabado sobre las preposiciones y simplemente haré referencia a uno de los usos de la preposición da, que es el uso que más dificultades entraña para los estudiantes hispanófonos. Es decir, el uso de la preposición da más un sustantivo que indica persona, bien sea nombre propio o profesión. Por ejemplo, scusa il ritardo, ma ho dovuto accompagnare mia madre dal dottore. Es decir, perdona que llegue con retraso, pero he tenido que acompañar a mi madre a ver al doctor, a casa del doctor, o al, como diríamos, al médico. Entonces, en este caso, se utiliza en italiano la preposición da más un sustantivo que indica persona, bien sea profesión o sea. Vado dal professore perché devo chiedere quando parte, por ejemplo. Vado dal professore, voy a ver al profesor.
¿Y en cuanto a los pronombres relativos?
Bien, también los pronombres relativos tienen algunas diferencias con el español. Por ejemplo, con los relativos que o cui, más la preposición correspondiente, el uso es distinto que en español. Por ejemplo, decimos, questo è il porto, da qui siamo partiti. Es decir, este es el puerto del que hemos salido, ¿no? Se supone que van en barco, ¿no? Entonces, queste sono le persone che abbiamo conosciuto sulla nave. En ese caso, sería el uso, correspondería al español. Estas son las personas o los amigos que hemos conocido en el barco, ¿no? O questo è il posto che abbiamo visitato, ¿no? Pero siempre que utilizamos la forma cui, siempre tenemos que utilizar la preposición delante. Es decir, questa è la spiaggia di cui vi abbiamo parlato. Es decir, poner mucha atención porque cui va siempre precedido por preposición, mientras que nunca lleva la preposición.
¿Y el uso de las partículas chi y ne?
Bueno, pues el uso de las partículas chi y ne, como es un uso que no existe en español, pues tiene a veces algunas dificultades. En primer lugar, las formas che, ci sono, se utilizan con el significado de forma impersonal, ¿no? Es decir, hay o existen. Qui ci sono molti amici, aquí hay muchos amigos, ¿no? O qui c'è una tavola, aquí hay una mesa. O sulla tavola c'è un libro, Es decir, hay la forma impersonal. Y en español normalmente no distinguimos la forma impersonal singular del plural. Siempre decimos aquí hay un libro, aquí hay cinco libros, ¿no? Mientras que en italiano forzosamente tenemos que decir qui o sul tavolo ci sono due libri, sul tavolo c'è una matita. Es decir, tenemos que diferenciar el singular del plural. Chi también lo podemos utilizar a veces para en sustitución de un complemento introducido por las preposiciones a y no su. Por ejemplo, ¿vieni domani a Firenze? Sí, ci vengo. En el que la forma chi sustituye a Firenze, es decir, un complemento introducido por la preposición a. Por lo que respecta al ne, el pronombre ne puede tener en italiano una función partitiva, que es la que identifica la parte de un conjunto del que se está hablando. Io prendo le orecchiette alla pugliese, però ne vorrei mezza porzione. Es decir, voy a tomar le orecchiette a la pugliese, pero quisiera media ración solamente. Ne sustituye aquí a orecchiette, a di orecchiette, ¿no? Porque sería mezza porzione di orecchiette. Identifica una parte del total. Ne también se utiliza con expresiones de cantidad como molto, poco, un po', mezza porzione, mezzo litro, o también con los numerales. ¿Prendi un café? No, grazie. Ne ho già presi due.
Vamos a pasar ahora a los verbos auxiliares. Ya hemos dicho que tratamos este tema también en otros programas. ¿Y qué dificultad tiene para el alumno el manejo, el uso de los verbos auxiliares?
Pues la principal dificultad radica en que en español tenemos solamente un auxiliar, el verbo avere, para construir los tiempos compuestos de los verbos, y en italiano existen dos auxiliares, el verbo avere y el verbo essere. Como ya, si oyen el programa dedicado a los verbos auxiliares, pues allí verán que en ese programa específico Se dice que en los tiempos compuestos y la forma activa del verbo, el sistema del italiano dispone para su uso de dos auxiliares, que acabamos de decir, avere y essere, en contraste con el español, que solo posee uno. Generalmente, cuando un verbo rige auxiliar avere, el participio se conjuga en masculino singular. Y cuando rige essere, el participio sigue las normas dadas por el adjetivo, es decir, que concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, decimos, ho scritto una lettera. Pero si yo, que soy mujer, digo, me he ido a tal sitio, digo, sono andata o sono partita. Si quien habla es un hombre, diría, sono partito, y si fueran en plural, pues dirían, siamo partite o siamo partiti, ¿no? Es decir, que en ese caso hay que hacer la concordancia entre el adjetivo, el participio y el sujeto. Para comprender cómo se selecciona en italiano un otro verbo auxiliar, es necesario hacer una aclaración de tipo sintáctico. Los verbos transitivos, que se construyen con complemento directo, se conjugan con avere, mientras que algunos intransitivos, verbos que no poseen complemento directo, no obedecen a una regla fija, puesto que pueden conjugarse con essere o avere. Pero veamos algunos ejemplos. Mario è andato a Parigi e ha frequentato un corso di francese. Hans è stato a Roma e ha studiato l'italiano. Cuando el pronombre complemento directo antecede al verbo en pasado próximo, conjugado con auxiliar avere, el participio pasado concuerda en género y número con el pronombre. Por ejemplo, ¿cuándo hai preso il treno? L'ho preso ieri sera. ¿Dove hai visto quella comedia? L'ho vista al teatro. ¿Dove hai messo le chiavi? Le ho messe nel cassetto. ¿Dove hai comprato quegli stivali? Li ho comprati a Milano. Es decir, que todas estas cosas, naturalmente decirlas aquí a través de la radio, pues suenan un poco rápidas. Pero por favor, por eso les hemos dado la lista de todos los programas que hemos emitido sobre todas estas cuestiones gramaticales, en las que realmente pueden resolver muchas de sus dudas.
Vamos a pasar a los verbos modales. ¿Cuáles son los verbos modales y también qué dificultad tiene su uso?
Pues no es que tenga mucha dificultad, el único problema es cuando llegan los tiempos compuestos de los verbos modales. Es decir, entendemos por verbos modales los verbos volere, dovere y potere. Algunos gramáticos suelen incluir también solere, pero bueno, estos tres son los más usuales, ¿no? Y cuando tenemos que formar los tiempos compuestos de estos verbos, pues se puede utilizar el verbo essere o el verbo avere. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos si tenemos que utilizar uno u otro verbo auxiliar? Pues lo hacemos de esta manera. Si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con avere, por ejemplo, continuare, el verbo modal también se conjuga con avere. Entonces el participio, voluto, dovuto, potuto, permanece en masculino singular y termina en no, es decir, sigue la regla general. Il professore non ha voluto darmi il permesso e così sono arrivato in ritardo. Pero si al verbo modal le sigue un verbo que se conjuga con essere, por ejemplo, ritornare o trasferirsi, entonces el verbo modal también se conjuga con essere. En ese caso, el participio voluto, dovuto, potuto ya no permanece en masculino singular, porque tiene que concordar en género y número con el sujeto. En este caso, en femenino singular. En el caso que sigue, quiero decir. Carla non è potuta venire a prendere in albergo. Ieri sera ho dovuto lavorare fino a tardi. È venuto un cliente da Milano e io sono dovuto andare a prenderlo all'aeroporto per accompagnarlo in albergo. Es decir, que ven ustedes aquí que cuando se conjuga el verbo modal con el verbo essere, pues hay que hacer la concordancia entre el participio pasado y el sujeto.
Y ya para terminar, en cuanto a los usos de los distintos tiempos verbales, ¿podemos decir algún tiempo verbal? ¿Podemos indicar alguna dificultad en algún tiempo determinado y de mayor uso ahora para
el examen? Pues no lo sé. Simplemente se me ocurre porque no me parece que no nos queda mucho tiempo y además estas cuestiones gramaticales son un poco complicadas siempre explicarlas en el poco espacio que nos permite un programa radiofónico. Pues, por ejemplo, una cosa importante que se diferencia bastante del español es que el imperativo negativo de la forma tú, es decir, la segunda persona del singular, se construye en italiano con la forma negativa non más el infinito del verbo que se conjuga. La negación, en este caso, non, precede siempre al verbo. Es decir, decimos en español, no uses el horno porque no funciona bien, ¿no? En italiano teníamos que decir, non usar il forno, es decir, que utilizamos la forma negativa más el infinitivo del verbo correspondiente.
Y ya para terminar, tenemos un último programa, ya lo hemos dicho, pues dedicado a la ópera. Acabaremos nuestra serie de ópera el día 25 de mayo con este programa. Pero ¿algún consejo para estos días para que el alumno se prepare, aparte de oír estos programas, de ver estas cuestiones que pueden ser de mayor dificultad? Pero ¿cómo deben afrontar estos últimos días y, en todo caso, también el mismo día del examen?
Bueno, pues afrontar estos últimos días siempre es complicado si no antes no han estudiado, porque todos hemos sido estudiantes y siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Que al final se nos agolpa todo junto. Es decir, sobre todo, pues intentar estudiar con calma, eso sí, porque ponerse nerviosos no conduce a nada. Yo vuelvo a repetir que si tienen la oportunidad de oír los programas, pues que puedan ser más complicados, como puede ser el de los verbos auxiliares al que he hecho ya alusión antes, o el de los pronombres personales, el de las preposiciones, les pueden servir de mucha ayuda, ¿eh? Porque ustedes los oyen, paran cuando quieren, los pueden grabar, en fin, y pueden ver cuáles son las dificultades en las que se encuentran. Eso sería una parte importante. Otra parte importante, bueno, pues nosotros estamos tenemos nuestras horas de nuestro horario de atención al alumno, como siempre, los martes por la mañana y los miércoles durante todo el día. Y pueden, naturalmente, o bien por correo electrónico, o bien a través del foro, o bien por teléfono, pues se pueden dirigir a nosotros y contestaremos todo lo que sea posible.
Pues hasta aquí este programa, sí decir, de cara al examen, que bueno, que tengan toda la suerte y toda la tranquilidad, por
sí,
supuesto.
Sí, recordarles además que, sobre todo, que estén muy tranquilos. Primero, se permite el uso del diccionario, aunque no les va a hacer falta, porque el léxico que aparece en el texto del examen es un léxico que conocen, porque es un léxico que es que está ya en el método recomendado y que han estudiado pues más de una vez y que conocen. Pero bueno, tienen el diccionario, les puede servir como a los equilibristas, ¿no? A los funambulistas que tienen la red debajo. Bueno, pues les puede servir el diccionario. Y luego, no se pongan nerviosos porque tienen muchísimo tiempo. La duración del examen es de una hora. Y el examen, que es una prueba objetiva tipo test, tiene 20 preguntas. Quiere decir que tienen bastante tiempo para cada una de las preguntas. Así que más de un minuto para cada una de las preguntas. Así que, por favor, no se pongan nerviosos. Ahora, eso sí, una condición sine qua non es el haber estudiado antes. Claro, si no se ha estudiado antes, pues es difícil a veces superar el examen.
Esperemos que todos vayan bien preparados y con esta tranquilidad y con tiempo suficiente que puedan pensar y repasar, en todo caso, la pregunta. Pues muchísimas gracias y hasta el último programa.
Hasta pronto.